Leandro Moreno, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, bienvenido, Leandro Moreno, a darme una señal.
¿Cómo le va a usted?
Al ocasiones.
¿Bien?
Bien, realmente muy bien, ya nuevamente en la húmeda ciudad de La Plata.
Bien.
Qué difícil estar.
Sí.
Me voy a encontrar un contexto de Pokémon.
Claro.
Pero no.
¿Vos qué decís? ¿Se podrá hacer Pokémon GO acá, en La Plata?
Por supuesto que sí. Algún muñeco amarillo vamos a encontrar.
Sí, o de algún otro color.
Sí.
¿Usted qué anda por las zonas del agua y eso? ¿Ahí han aparecido?
¿Pokémones?
Sí.
No, han aparecido otras cosas.
Ajá, bueno.
Sobre todo en el verano y un poco más vivo, diría yo.
Ajá.
Estar nadando entre las víboras, sí, me ha tocado.
Mire.
Sí. Bueno. Las prefiero a los Pokémon.
Claro, sí.
Porque
sí.
Me estoy informando de acuerdo a lo que me ha comentado el conductor del programa y me da miedo ver la gente hasta buscando en vivo un Pokémon en los canales de televisión sin haberlo, por ejemplo, estaba el del clima y pasaba una señora.
Claro.
Son cosas que no me parecen. No me parecen.
Bien.
Pero bueno, muy buenos días nuevamente en la ciudad de La Plata.
Sí. Ah, usted estuvo viajando. Disculpe.
Sí, por eso. La semana pasada estábamos en Córdoba.
Bien.
No obstante, repasábamos algunos temas, ¿no?
Sí.
Anunciábamos, entre otros, el caso de los vecinos del Carmen, que por esos momentos estaban desesperados, de alguna manera, por los cortes de luz que se prolongaron y se prolongan durante las noches, ¿eh? Un caso muy visible de toda esa situación preocupante es que ellos tienen dos problemas. Uno es el de los cortes permanentes de luz y otro es el de los permanentes de bordes cloacales. Se conjugaron los dos mismos con la intervención de una camionetita de Edelap. Una cuadrilla se acercó al barrio para tratar de solucionar el problema de luz y terminó encajado en un piletón de caca, o sea, en los de bordes cloacales. Un detalle nomás de cómo están las cosas en ese barrio. Ahora, si les parece, vamos a meternos en un tema que venimos anunciando desde el principio de año. Ustedes recordarán cuando decíamos, bueno, los inundados de la ciudad de La Plata están viendo con muy buenos ojos esa cuestión dialoguista que ha puesto tanto la gestión municipal como provincial al momento de encarar ciertos temas. Pero al mismo tiempo nosotros estuvimos señalando que estaban prendiendo la luz amarilla de alerta al ver que con el paso del tiempo, estamos hablando de los primeros meses de gestión, esa cuestión dialoguista quedaba en eso.
Bien.
En el diálogo.
Uh-huh.
¿No? Hemos arrancado la segunda mitad del año ya con una postura tan generalizada, me llamaría a decir, de las asambleas de inundados de la ciudad de La Plata, de un descontento generalizado. Así lo retratan hoy, por ejemplo, dos comunicados. Uno de ellos es el de la asamblea Barrio Norte, cuyo título es "Pasó el primer semestre y solo hubo fuegos de artificio". Lisa y llanamente, refiriéndose que la gestión del intendente de Garri y la gestión de la gobernadora Vidal tuvieron ya su periodo de prueba y quedó demostrado que ha terminado todo en anuncios. ¿Por qué? Porque las obras hídricas continúan siendo un incierto, lo mismo que los planes de contingencia, lo mismo que los sistemas de alerta temprana. Lo propio ha sido un comunicado de la Asamblea de Inundados de Tolosa, que salió en el mismo día, que se prende de un hecho trágico, un hecho en apariencia desvinculado, y es un hecho lamentable, que es la muerte del ex ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía.
Uh-huh.
Hemos tenido todas las noticias habidas y por haber referidas al suceso de su muerte,
uh-huh.
Pero el planteamiento que hace la Asamblea de Inundados de Tolosa bajo el título de "¿Quién era Alejandro Arlía?" es rememorar su rol como ministro de Infraestructura y sindicarlo como uno de los principales responsables de la previsibilidad que tenía la inundación y tiene las inundaciones en nuestra región. Antes de continuar, escuchamos la palabra de Alejandro Albano. Él es vecino de Tolosa, decía lo siguiente al respecto.
Mira, nosotros lo tomamos como que fue uno de los inundadores. O sea, ¿cuál es su responsabilidad? Es haber tomado la decisión política de no hacer las obras que se tendrían que haber hecho, porque los informes los tenían, los habían consultado, habían contratado una consultora para que les haga el estudio de las cuencas, para saber qué es lo que tenía que hacer, porque había antecedentes que La Plata era una ciudad inundable. Entonces, ¿qué decimos? Era responsable, fue un inundador y bueno, quedó impune esa responsabilidad. Casi ya se van a cumplir 40 meses, no tenemos responsables políticos de los quienes fueron los responsables de la inundación. Nosotros siempre apuntamos al ex ministro de Infraestructura, Alejandro Alía, en ese sentido. Entonces, lo que nos sirve este hecho es para reafirmar que a 40 meses estamos irresponsables.
Alejandro Alía era aquel mismo que días después de la inundación dijo, perdón, días antes de la inundación había dicho, el cambio climático es un invento de los medios de comunicación. Y en la postre de la inundación del 2 de abril se agarró del cambio climático junto a Hugo Bilbao, titular del OPDS, para justamente estar mencionando, referenciando la inundación con la única causa, según la versión oficial, que fue justamente el cambio climático y lo que son las abundancias de las lluvias que trae aparejado el mismo. Incluso recuerdo que sobre el final de la gestión se realizaban cumbres ambientales en el Zoom de la gobernación, básicamente para decir con un grupo de expertos que iba a seguir lloviendo, que teníamos que prepararnos para tales cambios, pero que poco se podía hacer ante la ferocidad climática. Incluso recuerdo algún pasaje muy, muy, pero muy risueño del ex titular de la OPDS, Hugo Bilbao, referenciando tanto al Papa como a Juan Domingo Perón, hablando de cuestiones ambientales y directamente vinculando, haciendo referencia a los mismos, a las principales potencias del mundo como los grandes responsables del calentamiento global. Eso es cierto por un lado, pero de otra forma puede llegar a ser interpretado como tirar la pelota a la otra tribuna. Lo cierto es que hoy por hoy los inundados de la ciudad de La Plata siguen pidiéndole a la fiscalía de Jorge Paulini, aquel denunciado por encubrir a los funcionarios responsables durante la gobernación Scioli, que varíe su eje de investigación. Su eje de investigación es justamente la excepcionalidad de la lluvia, la no responsabilidad directa de los funcionarios públicos, siendo, y esto es en voz de los inundados, que ya se han presentado innumerables pruebas que demuestran y han demostrado también la inundabilidad de la región previo a la inundación del 2 de abril, como es el informe Romanassi de la Facultad de Ingeniería, ¿no?
Uh-huh. Bien. Respecto a eso, bueno, sabemos que obviamente las obras no se van a hacer de un día para el otro, pero los vecinos siempre en este contexto están a la espera de una respuesta o una convocatoria para enterarse de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no?
Exactamente. Hubo ciertas reuniones este año cuando se conformó la bicameral nuevamente, luego de la muerte también del senador Luciano Martini, titular de la comisión bicameral para tal fin. Pero si se quiere, la conclusión continúa haciendo lo mismo, la misma. Van pasando los funcionarios, cada uno tiene el destino que tiene, algunos más feliz, otros menos. Pero en las problemáticas que hacen a la gestión pública siempre queda un veremos. Lo único que nos enteramos respecto a las obras públicas es que hay mayores endeudamientos para la provincia de Buenos Aires. Dos hubo con Scioli, uno gigantesco hubo con la gobernadora Vidal. Según dicen, las obras estarían terminadas a finales del año 2017. Número uno, veamos si eso es cierto. Y número dos, tengamos presente la consigna, la premisa, mejor dicho, que ha trazado en su momento el ya desaparecido Alejandro Alía, que es: las obras que se realizan no son suficientes para contener una lluvia como la del 2 de abril. Uh-huh. Alcanzan algo así como para mitigar unos 100 milímetros.
Bien.
Hoy por hoy llueven 70 milímetros en la ciudad de La Plata en dos días, y estamos a no al borde de la inundación como la de aquel entonces, pero sí hay muchas complicaciones, sobre todo en los barrios periféricos.
Sí, justo eso te iba a hablar, porque uno el primer enfoque que realiza es decir, bueno, ¿qué está pasando en los barrios periféricos, en lo que es por fuera del casco urbano? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero ayer, sin ir más lejos, la zona de Plaza Mateu, sí. 66, 67, toda inundada. Y estamos hablando de un lugar que es bastante céntrico.
Sí, sí, sí. Y la zona de Plaza Mateu, incluso que es un lugar céntrico y que se ha convertido en un lugar top, por decirlo de esta manera, sufre, entre otras cosas, terribles desbordes locales, pleno centro de la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque han construido brutas torres. Ajá. Y no se han contemplado los desagües necesarios.
Sí.
Y hablando de la periferia, un detalle nomás, ¿no? Se hizo público que la gestión de Julio Garro ha hecho un cambio en un área muy sensible para lo que es, si se quiere, la periferia y la ciudad, pero se puede hablar de la generalidad. Hablamos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de nuestra comuna. Ramiro Colombo ha dejado su cargo y lo suplantará Luis Barbier. ¿Por qué ha sido desplazado Colombo? Lo que ha trascendido es que ha tenido que ver con cierta incapacidad o cierta falta de timing para resolver las cuestiones de el mejoramiento de las calles, el asfaltado, sacar los baches que están dispersos en todos los puntos de la región. Lo mismo pasa para el tema de la luminaria, ¿no? Que estamos con este concepto del ahorro, con luces que se apagan de noche y se prenden de día, por ejemplo. Tomemos el caso de las calles asfaltadas. ¿Cuántos reclamos de vecinos que dicen, bueno, llueve, no solamente que nos inundamos, sino que llueve un poquito y no podemos salir de nuestras casas? Hablamos de Arana, hablamos de Sicardi, hablamos de tantos otros barrios, ¿no? Que ya son zonas urbanas dentro de lo que es la región. Ahora, el inconveniente que va a tener cualquier secretario de Obras Públicas es el tema presupuestario.
Bien.
¿Verdad? Porque pueden tener las mejores intenciones, pero si no tienen el acceso a el presupuesto necesario, difícil será, digo yo, en estos momentos, que se pueda tener un plan integral de mejoramiento de calles en la periferia de la zona.
Bueno, eso también es súper atendible. Veremos si hay realmente una respuesta del Ejecutivo local, como de obras. Este tipo de obras y de planteos, y más allá del recambio, como vos bien decías a lo último, ¿no? Del enroque de las gestiones, no importa, las gestiones tienen que dar respuestas, y me parece que eso es lo importante, ¿no? A esta altura del partido, insisto, más allá de que las figuritas se vayan cambiando y que de repente te encuentres con que el gabinete es totalmente distinto uh-huh. al que había arrancado a principios de año, ¿no?
Y dijiste algo que no es menor, la participación del gobierno nacional, y eso lo vemos con los inconvenientes que han surgido respecto a los pasos nivel por la electrificación del Roca. Se han comido el paso nivel, por ejemplo, de Villa Castel, ni hablar del de 1 y 32.
Sí.
Si no hay fondos del gobierno nacional, porque Banco Interamericano de Desarrollo no va a bajar más fondos, por ejemplo, un barrio podría quedar completamente aislado con trenes pasando cada 8 minutos, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí es únicamente el Estado Nacional el que puede intervenir.
Bueno, eso también es una política que yo hoy lo mencionaba fuera del aire, ¿no? Lo charlaba con Berito. El trayecto, o sea, el reemplazo del tren Roca cada vez tiene horarios más inverosímiles, ¿no? Horarios uh-huh. que vos no podés entender. Te dicen que a partir de las 4:30 sale el primer vehículo, ¿no? Uh-huh. El primer micro, y después hasta las 5:30, o sea, que hay uno a las 5, cada media hora hay uno. Es una locura.
Claro.
Tienes que esperar un micro cada media hora, teniendo en cuenta el, digamos, el periodo
de
horario.
La necesidad de los laburantes,
sí,
que lo toman todos los días.
Obvio, y a eso se le suma, porque vos decís, bueno, si fuera el tema del horario, bueno, vaya y pase, ¿no?
Sí.
Es algo que de última se puede ir mejorando, pero me parece que tiene aparejado también el tema de esto de la frecuencia horaria, también tiene aparejado el tema de el cómo viajar, porque hay mucha gente que está viajando mal, que está viajando parada. De hecho, ya directamente no se trata de hacer una sola fila. Te hacen una fila para viajar sentado y otra para viajar parados. Ajá. Es algo que realmente me parece un despropósito. Me parece sí. un despropósito. Yo no estoy pidiendo que metan un micro cada dos minutos, pero que más
sino
o menos
que no viajemos como ganado, como tantas veces hemos visto con las empresas Plaza, Costera Criolla, cosas que ha mejorado un poco esto último con el paso del tiempo, pero el tema del transporte público y el tema del control de la manera que se prestan los servicios del transporte, digo, vale igual que cuando criticamos el tipo de servicio que tenemos por parte de ARSA o de LAP, ¿no?
Sí, a mí me cuesta creer todavía que ningún, yo no te digo algún diputado o alguien que esté muy arriba, muy encumbrado, que tenga la posibilidad de hacer un reclamo, pero digo, concejales tampoco, que hablen del tema, que digan, miren, la verdad que todos los días nos encontramos con un panorama distinto. La gente también, cuando tiene que realizar un reclamo, ¿dónde lo hace? A la CNRT, dice, no somos responsables porque es el tren.
Claro, la definitiva. Justamente. Bueno, pero la CNRT, vos andás a la terminal y sos un estudiante universitario, supongamos, un docente, que por ley tenés que tener un descuento en cada pasaje que vos saques al interior del país, por ley.
Sí.
Vos pasás por las distintas ventanillas, te dicen una excusa distinta a cada una. Debe haber muy pocas empresas que, de acuerdo al destino, te dan dicho descuento. La CNRT tiene oficinas que han sido puestas por la última gestión en la propia terminal de La Plata. Desde que fueron instaladas, al día de la fecha, no dan una sola respuesta, por ejemplo, por este incumplimiento a la ley, que es directamente. Así que bueno, es para muestra sobre un botón, como quien dice.
Bueno, qué sé yo qué decir, ¿no? Porque ya lo hemos dicho todo, hemos subrayado varias cuestiones y poniendo en relieve la situación, no solamente en el plano de lo hídrico, toda la infraestructura hídrica, que deja bastante que desear porque se sigue inundando la ciudad, más allá de que, o sea, ya después de, creo que lo de ese año fatídico, 2013. ¿No? 2013, el 2 de abril, ¿no? Me parece que ya no estamos curados de espanto, pero si lo seguimos viendo, la verdad que nos da un poco de bronca decir, ¿qué cambió en definitiva?
¿Qué cambió? ¿No? Y, bueno, sí. Y hay un denominador común en las cosas, que vos fijate que cada lunes, Augusto, pero empezamos hablando de una cuestión y ponemos a desarrollar los temas y terminamos hablando de otros.
Sí.
Me pongo a preguntar por qué pasa esto. Digo, porque hay un denominador común y tiene que ver con el desfasaje existente, y creo que por este motivo es esta columna, entre lo que es el reclamo ciudadano, concebido el ciudadano con derechos, ¿no? A tener un hábitat digno, a tener una buena calidad de vida, y con eso englobamos todo, y el desfasaje planteado justamente con lo que son las respuestas de gestión.
Bien.
Sea del ámbito público como del ámbito privado, que a ese ciudadano con derechos muchas veces lo termina siendo concebido desde estas esferas como un ciudadano con obligaciones, un consumidor, mejor dicho, ¿no? con obligaciones, y así son, digamos, que planteamos diversos temas que tienen como esto como denominador común.
Seguro, para otra ocasión seguramente quedará lo de, bueno, los tarifazos, ¿no? Porque eso también es algo que es un tema de agenda y realmente es preocupante. Hay corte de luz, el agua está muy cara, el servicio de agua está muy cara, y muchos barrios sufren con el tema de las bombas, porque aparte ahí tenés un doble problema, que no tenés agua, tenés que poner una bomba. Cuando pones la bomba, te viene
no
sé cuánto de luz.
No tenés electricidad, sino
claro,
te viene el aumento de luz. Bueno,
ustedes
que para el día de la fecha era tema también el tema del aumento tarifario, cosa que ya habíamos estado hablando la semana pasada, pero también desde la perspectiva del tipo de servicio prestado, cuando mencionábamos el caso de los vecinos del Carmen. ¿Qué hay que decir? Digamos, estamos siendo muy reiterativos con el tema, pero bueno, siempre hay una novedad. Si eso es la famosa audiencia pública en la ciudad de Mar del Plata, convocada por el OSEBA, ¿no? Que es el organismo de control provincial, fue una vergüenza, igual que el resto de las audiencias públicas convocadas a tal fin, es decir, que el ciudadano tenga la oportunidad de discutir con el responsable de la medida, en este caso el tarifazo, amén de que esta audiencia pública fue realizada al posteriori de ya decretado el tarifazo, hoy no se ha instrumentado por cuestiones judiciales, entre la Cámara de Apelaciones, un contencioso administrativo, el juez Luis Federico Arias, el Estado y demás, pero el tarifazo es un hecho. No sirve de nada entonces que se haga una audiencia simplemente que para cumplir con la ley. Digo, es la novedad, pero es absolutamente más de lo mismo que lo que ha pasado con la audiencia pública inundada, las audiencias públicas de Alza y las audiencias públicas por el ordenamiento territorial de bosques de la provincia de Buenos Aires.
Exacto.
Bien.
Es un paso formal, en definitiva, ¿no? Y bueno, Leandro, completísimo lo de hoy, y vamos a seguir con estos temas manteniéndolos en la agenda, ¿eh? Porque después se pierde, nadie habla y, ¿qué pasa? Los principales perjudicados son los vecinos, como siempre decimos.
Así es.
Abrazo grande, que estés bien.
Chau, amigos.
Abrazo.
Chau. Bien.